AM, hora 20.
Terminemos, doctor Henao. Revocatoria de corte, planteamiento de Ramiro, ¿por qué sí, por qué no y qué vendría después?
Bueno, personalmente yo tampoco estoy de acuerdo con la revocatoria total de las cortes, porque en efecto eso no garantiza nada, y además de que es injusta, como el mismo doctor Ramiro lo está diciendo, porque hay mucha gente, lo digo yo como ex miembro de la Corte Constitucional, que uno firmaba tranquilo sentencias sin saber que hubiera gato encerrado detrás de eso. Entonces se me hace no solamente injusto, sino que revocar todas las cortes pues no lleva a nada. Pero yo, recogiendo un poquito y voy muy en síntesis, yo creo que la solución puede tener dos niveles. Un nivel que es obvio, que es el que ya hemos insistido, que es el nivel ético. Y yo sí creo que retomo las ideas tanto del doctor Bejarano como del doctor Esguerra, de generar en este momento, se podría generar una gran comisión, por ejemplo, de personas absolutamente intachables, o sea, que el de derecha, el de izquierda, el gordo, el flaco, el alto, el bajito, todo el mundo diga, esta persona me genera confianza.
La comisión de los intachables.
La comisión de los intachables, muy bonito nombre, cierto, que existe.
Ha habido.
Y que ha habido, y que existe gente para que la conforme en Colombia, ¿eh? Porque no nos dejemos ir la catástrofe ética del país. Aquí hay gente muy buena que podría formar esa comisión de los intachables, para que, por ejemplo, una función que yo le pondría, en caso de una sospecha reiterada, seria, un rumor inmenso, con elementos ya objetivos, así no haya
consenso. El principio de verdad sabía de buena fe guardada.
Podemos ponerlo, si se quiere, en esa forma, pero impedir que personas que tienen severos cuestionamientos por parte de la opinión pública puedan ser candidatos y ser elegidos. Obviamente, educación se necesita mucho, concuerdo con el doctor Esguerra, y concuerdo con Diana, por favor, el control de los medios de comunicación también es fundamental, pero hay unos aspectos técnicos que entonces los dejo para después. Yo creo que el fundamental es ese ético. Yo sí estaría de acuerdo con una comisión de intachables, que en este momento eso se puede hacer quizá por ley estatutaria, creo yo, doctor Uprimi, sí, hacer una ley estatutaria que haga algún esguince a la forma de elegir las personas que van a llegar por lo menos a la
acta. Por eso sería evitar el salto al vacío de que ustedes hablan. Sí. Una comisión que es lo que yo he propuesto, una comisión que se encargue de ley. Primero habría que reducir el tamaño de las cortes. No puede ser que en Colombia haya 80 magistrados de altas cortes. Eso es un escándalo.
Sí, sí está.
En Estados Unidos hay 9 magistrados del Tribunal Supremo, de la Corte Suprema. Pero sobre todo una comisión que personas intachables, de que no haya dudas frente a ellos, que sean capaces de hacer unas designaciones de unas personas que tengan la misma condición.
Sí, pero es que yo lo agrego, estoy de acuerdo en eso con Ramiro, pero es que lo que usted ha dicho, mi estimado Ramiro, es que dice constituyente y revocatoria de,
bueno,
todo el mundo.
Y ahí entramos, y ahí entramos en el tema de ahí entramos en el tema de constituyente, porque que es increíblemente, pero es así, confluyen muchos intereses en que nos vayamos a una constituyente. ¿Cómo la ve usted, doctor Esguerra?
Yo mal.
¿Cuáles son las razones?
Las razones, la primera es porque ¿quién le pone un límite a la constituyente sobre qué puede hacer la constituyente y qué no? Y volvemos entonces a plantear en la constituyente. Antes de que se ocupe de esto, va a empezar a ocuparse sobre el tema de la posibilidad de volver a abrirle la puerta a la reelección presidencial, estoy absolutamente seguro. Y a otra serie de materias que ordinariamente la gente tiene guardadas, laminadas entre el bolsillo, pendientes de que haya una constituyente para efectos de proponerlas y de presentarlas. Me parece que eso no resuelve el problema. Yo creo que lo de esa comisión de intachables, que sea una comisión reducida de gente conocedora del mundo de la justicia, porque es indispensable conocer el mundo de la justicia, los intríngulis del mundo de la justicia, las profundidades de ese mundo, para poder saber a quién se propone y a quién se nombra, y probablemente de ahí en adelante, en eso estoy de acuerdo con Ramiro Bejarano, volver a la cooptación, es decir, unos primeros nombramientos absolutamente espectaculares que estén por encima de toda sospecha, y luego la cooptación.
Ahora,
sin necesidad de constituyente, que abre la puerta a un mundo desconocido en el que nadie sabe cuál es el límite, y probablemente ninguno.
Con la cooptación.
Voy a leer un trino de Jorge Restrepo que me parece muy interesante, porque dice: ni reforma, ni educación, ni renovación resuelven presencia del crimen en la justicia, solo investigación criminal independiente. Siga, Rodrigo.
No, digamos, el debate de la cooptación es un debate que tiene mucho de largo y ancho, pero yo creo que aquí también se vive con una nostalgia y una visión de la cooptación que yo creo que es más nostálgica que cualquier cosa. O sea, el sistema que había antes de la Constitución del 91 tenía también un clientelismo judicial interno enorme. Cada magistrado de la Corte Suprema era, digamos, casi que propietario de una parte de la rama judicial, porque ese magistrado elegía a los magistrados de los tribunales, los magistrados de los tribunales elegían a los jueces. Eso no era el sistema ideal que se plantea. La cooptación genera una élite y una aristocracia judicial complicadísima, porque entonces el que no esté de acuerdo con las visiones, con la jurisprudencia que se empieza a desarrollar en esa élite, nunca va a poder llegar a ninguna alta corte, porque precisamente se va a decir, este no es de los nuestros. Eso es, digamos, un sistema aristocrático, a mi juicio, inaceptable, que fortalecería, digamos, el corporativismo judicial, porque lo que existe ahorita, paradójicamente, es una cooptación ampliada. O sea, los magistrados de las altas cortes, de la Corte Suprema, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, eligen a los de la sala administrativa, los de la sala administrativa les hacen unas listas y luego de ahí ellos cooptan. Y eso es lo que ha generado esos intercambios de favores entre los magistrados de las altas cortes. Yo creo que hay que pensar en otro sistema. No hay sistema, en ningún país del mundo hay sistema perfecto para elegir magistrados de las altas cortes. Eso algunos analistas dicen es un poquito la cuadratura del círculo de la democracia, porque uno quiere que tengan independencia, pero si les da demasiada independencia no hay rendición de cuentas. Uno quiere que tengan rendición de cuentas, pero si tienen demasiada rendición de cuentas, eso erosiona su independencia. Entonces ahí yo creo que hay que ser más cuidadosos y pensar en un sistema más, a mi juicio, más abierto de designación de los magistrados de altas cortes, que incluya, por ejemplo, cosas plurales, que algunos lleguen por concurso, que otros lleguen por un sistema de nombramiento distinto, pero eso de pensar en cooptación.
No uno solo,
uno podría tener un sistema más plural. Si hubiera un sistema más plural, hoy habría, por ejemplo, en la Corte Suprema, magistrados con otras voces, y no los que han venido de esta transformación negativa
que
ha tenido la Suprema.
Sí, no, definitivamente tampoco,
¿sí o no?
Estoy de acuerdo con la constituyente. Yo creo que una constituyente es una caja de Pandora, y yo además que puede generar cualquier tipo de efectos, es decir, es incontrolable, como lo dice mi tocayo, es guerra. Entonces yo creo que no es la vía. Y además no es necesario, porque es que una constituyente, la filosofía de una constituyente es para problemas absolutamente estructurales donde toda una estructura esté acabada. Eso no está ocurriendo con la justicia. Es decir, no quiero minimizar para nada este escándalo. Bienvenido sea este escándalo, pero no podemos decir que hay que revocar a todos los magistrados, que, mejor dicho, volver a empezar de cero.
Pero el clientelismo judicial no es un problema estructural, digamos, no podría...
Claro que es un problema estructural, pero es un problema que se puede solucionar con medidas técnicas que no requieren de una constituyente. Es que para mí decir que todo requiere una constituyente es bastante peligroso, porque yo creo que eso, entre otras, genera una filosofía que yo creo equivocada en este punto de la justicia, que es que habría que cambiar toda la estructura del sistema, y la estructura del sistema no necesariamente hay que cambiarla, hay que reformar algunos aspectos puntuales.
Entonces entremos en el tema de reforma y a esa...
Pero un momento, sí. Digo, porque creo que no hay mi posición sobre la constituyente. Yo también soy muy escéptico de la constituyente y creo que tiene muchos riesgos. Yo no excluyo que en algunos años en Colombia sea necesaria una constituyente para ciertos temas, por ejemplo reordenamiento territorial, etc. Pero el interrogante es si es tan urgente la reforma a la justicia y los ajustes. Hay que primero tener en cuenta cuánto demora una constituyente. O sea, tiene que haber una ley aprobada por el Congreso. Esa ley tiene que pasar por revisión a la Corte Constitucional. Luego tiene que haber una votación de la convocatoria a la constituyente. Esa votación tiene que superar un umbral del 30% de votos sí. Luego se tienen que elegir los miembros de la Asamblea Constituyente. Luego la Asamblea Constituyente tiene que sesionar y tomar sus decisiones, y luego se tienen que implementar esas decisiones. Eso, solo eso, toma más de 2 años. Entonces, si la reforma es tan urgente, ¿por qué no generar un espacio?
Entonces, planteemos eso. Si la reforma es urgente, si se tiene que hacer hoy, cuando tenemos además pues una herramienta como el Fast Track, cuando además se está discutiendo una reforma política que también ha sido fallida históricamente. Mi pregunta es, ¿cómo harían ustedes esa reforma? ¿De qué manera? ¿A través de qué mecanismo? ¿Y una reforma a la justicia es realista sin una reforma política?
Mire, Diana, déjeme decir lo siguiente. lo que plantea Rodrigo acerca de que la cooptación se ha presentado una élite, un corporativismo judicial, eso está pasando también en este sistema. Aquí, por ejemplo, hay magistrados que entrevistan a los candidatos que quieren ser magistrados y les preguntan, ¿usted está de acuerdo con las sentencias contra, está de acuerdo con la tutela contra sentencia judicial? Y si a ese señor se le ocurre decir que sí está de acuerdo, empieza a perder las posibilidades de llegar a una corporación. De manera que, fíjese que por ese sistema se están presentando unas cosas. Además, hay unas fallas estructurales muy grandes. Por ejemplo, en Colombia, que está prohibida la justicia sin rostro, en las altas cortes hay justicia sin rostro. Y si no, revises y verá, esos magistrados auxiliares que administran justicia sin ninguna responsabilidad profieren fallos tranquilamente y el país no tiene controles frente a ellos. ¿Cuándo se sabe que un magistrado auxiliar se declara impedido o no? ¿Cuándo uno sabe quién profirió o quién proyectó una providencia? Esas son cosas que son endémicas. Ahora, yo creo que, ¿por qué la constituyente? Yo creo que cualquier reforma que se vaya a hacer a la justicia, y creo que es urgente, tiene que pensar que si se va para el Congreso, allá naufraga. Porque es que la reforma como ha estado concebida, a mi modo de ver, han tenido muchos errores. Esta reforma que se han planteado ha sido para darle gusto a las cortes en su mayoría y hacer una reforma con la justicia, y yo creo que la reforma hay que hacerla es contra la perversidad y las cosas malas que hay en la justicia.
¿Cómo haría la reforma? Usted, ¿yo? Que ya vivió una fallida reforma.
Eso me da autoridad moral para decir cómo no se puede hacer la reforma. Porque
¿y,
está
qué, y cuáles claro son que... y cuáles son, digamos,
no, yo o creo sea, que
cómo saltarse los enemigos de la reforma? Sería la pregunta ser, para usted.
No, por el camino de una reforma constitucional o de una ley estatutaria pueden conseguirse cosas. Unas reformas que se hagan absolutamente a la luz pública, que sean debatidas y conocidas de la gente, de modo que quienes quieran intervenir con perversas intenciones vean enredadas las posibilidades que tendrían de hacerlo. Yo creo que hay que hacerla por el camino por el que se intentó, pero con menos ingenuidad de la que yo mismo me confieso responsable en un momento determinado. Hay personas que uno tiene que saber exactamente en qué plan están y cómo conseguir, y yo creo que el gobierno tiene que tener y tiene mecanismos para conseguir que eso salga bien, porque así como del Congreso salen cosas muy malas, salen también cosas muy buenas de un mismo Congreso. Entonces habría que buscar y encontrar la manera de conseguirlo y estar pendiente de que eso
ocurra. Y en el tema de elección de magistrados y de control a altas cortes, ¿cuál es su propuesta?
De control a altas cortes, en primer lugar, quitarle el control en materia penal a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que ha demostrado hasta la saciedad ser absolutamente incapaz de administrar justicia. No digo que lo haya hecho mal, es que simplemente no lo ha hecho. No lo ha hecho y se muere de la risa frente al país de esa omisión. Habría que crear un instrumento para que el control en materia penal y el control en materia disciplinaria sobre los magistrados de las cortes y sobre los jueces funcione, y funcione en serio, y aplique sanciones que tengan la gravedad que corresponde que tengan. Quien incurre en una falta de ética, o con mayor razón, quien incurre en un delito mientras está ejerciendo una labor tan sagrada y de tanta majestad como la de administrar justicia, en mi opinión, eso debería bastar para que no pueda volver nunca más a pisar un juzgado.
Pero eso requiere una reforma constitucional muy, muy estructural, porque es que mientras siga habiendo un Congreso que lo arrodillan las Cortes porque tienen el poder de meterlos a la cárcel o tienen el poder de desinvestirlo de su investidura, eso no funciona. Eso no funciona, eso está mal planteado. Y ese sí fue un error de los constituyentes gigantesco.
Rodrigo.
A ver, yo creo que una propuesta práctica podría ser, mire, que 4 o 5 grandes universidades del país, por ejemplo, universidades acreditadas, en el próximo mes o mes y medio, debatan este tema y digan si debe ser por constituyente, que yo no lo creo, pero digamos, si se llega a esa conclusión de que la jurisprudencia de la Corte impide que no sea sino por constituyente tomar las medidas necesarias, y que sea una reforma mucho, que yo algunas veces he llamado mucho más quirúrgica, es decir, mire, estos son los tres o cuatro puntos en donde hay un cierto consenso: nominación de altas, poder nominatorio, forma de elección de magistrados, control disciplinario a altas cortes, esos tres o cuatro puntos que no son para nada menores, pero que no se piense, pues siempre que se plantea eso, dice, no, hagamos la gran reforma a la justicia. No, que se enfrenten esos puntos, y ahí se puede decir, hay algunos que yo creo que se puede por reforma legal, hay otros que refiere reforma constitucional, pero habría que mirar qué es lo que permite las sentencias recientes de la Corte Constitucional sobre el tema, y ver si ahí sí puede haber, por ejemplo, reforma de la composición del Consejo Superior de la Judicatura, o la Corte cerró esa vía. Yo creo que se puede, no la que uno quería, pero se puede, y que se puede modificar el sistema de juzgamiento en el Congreso. Eso solo requiere reforma de la ley orgánica o el reglamento del Congreso, y ver eso. Y que en un mes, mes y medio propongan, digamos, soluciones al país, y no embarcarse en un salto al vacío de llamar a una constituyente en donde ni siquiera hay claridad de hacia dónde se debe orientar la cosa, y es una constituyente que, como dije, va a demorar 2 años en instalarse.
Juan Carlos Senao.
No, yo reitero mi posición de que no veo útil la constituyente, además de ser una caja de Pandora, como yo lo he dicho. Yo quiero dar otro elemento para la discusión, que es de tipo político. Yo creo que Colombia en este momento está en un momento como de transición, en un momento como difícil,
catarsis,
negociación de paz, catarsis de ética, no creencia en las instituciones, y yo creo que es mejor esperar un poco para una constituyente, que haya un poco más de decantamiento, de decantación de lo que sentimos todos los ciudadanos para meternos a una reforma
previo,
después de esta
previo
crisis.
Meter a la cárcel a los que nos tienen en esto, ¿no?
Ojalá sí sea, ¿cierto? Pero
por largo rato. No volverlos a dejar nunca jamás ejercer la profesión de abogado.
Estoy
no
de acuerdo con el doctor Guerra. Pero entonces yo, agregando que no estoy de acuerdo con una constituyente, me uno con la posición del doctor Uprimi de decir, no se trata de una, se trata de hacer unas reformas constitucionales o leyes estatutarias, que no quiero aburrir a todos los oyentes sobre otro tema, pero eso no es la constituyente como la constituyente que hizo la constitución del 91, sino unas reformas parciales que básicamente lo ha hecho Rodrigo, pues tendría que ver una inclusión, yo sí metería una comisión de intachables. Dos, quitar todos los poderes electorales a las cortes, ¿cierto? Tres, un juzgamiento más severo, es decir, como lo decía el tuitero que usted acaba de leer, Jorge Restrepo, ¿cierto?, en donde hubo una investigación criminal independiente, que definitivamente no puede ser la comisión de aforados,
claro.
Perdón, la comisión de acusación, bien llamada,
ni el Congreso, ni ninguna Congreso, forma.
Y bien merecía el nombre comisión de absoluciones, que ni siquiera es eso, porque eso es simplemente porque suena peor, porque lo decía el doctor Guerra, es que ni siquiera
absuelve,
no es exacto. Y lo otro sería, pues, cambiar muchos aspectos del Consejo Superior de la Judicatura. Yo creo que si esos 3-4 puntos se hacen, yo pienso que la estructura general de la justicia no está en Colombia hecha crisis ni hecha trizas, para utilizar palabras de moda. Y en eso tenemos que darle un mensaje también, no de optimismo tonto, de creencia. ¿Cuánta gente, por favor, no recurre a la tutela, le soluciona su problema a la tutela? Los títulos ejecutivos, la justicia opera de todas maneras en una gran cantidad de casos. Lo que hay que hacer sí es esto, y ojalá se haga pronto.
Yo quiero, ahora que ustedes mencionaron intachables, primero contarles, porque me alegra muchísimo la participación impresionante hoy en las redes, y contarles que a ustedes les piden, si llegara a haber una comisión de intachables, ser esos cuatro intachables, por lo menos, a participar. Pero hablando de intachables, les voy a compartir algo que sí me parece muy importante y que ustedes lo deben recordar. Gustavo Gómez Velázquez, un magistrado de vieja guardia, jubilado de la Corte Suprema de Justicia, que hace muchos años, y quien dejara la Corte para nunca más aspirar al cargo, está muy triste frente a lo que pasa. Le duele esta crisis y confía que sean más los rectos que los corruptos. Pero me cuentan que hizo una reflexión interesante que resume parte del origen de esta horrible situación, aparte de todo lo que ya hemos comentado. Voy a tratar de interpretar lo que dijo en mis palabras. Las carreras en las altas cortes parecen no tener final. De un tribunal o corte se salta indefinidamente a otro, y esas carreras largas y llenas de seducciones anómalas solo pueden terminar en dos lugares: el cielo con el que sueñan sus egos o el infierno que garantizan sus tentaciones.
Eso es cierto.
Que llegan muy jóvenes.
No, no, y además hay otra cosa. Es que, por ejemplo, voy a decirlo con nombre propio porque a mí no me gusta andar con eufemismo. El doctor Jorge Iván Palacio, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, magistrado de la Corte Constitucional, ahora está aspirando a la JEP. Eso sin contar con que también estuvo allá en la...
Pues Francisco Ricaurte estaba aspirando a la JEP.
Fútbol.
Está. ¿No?
En fin, lo que dice el doctor Gustavo Gómez es cierto. Una persona que es magistrada,
pues lo que me dicen
es un error muy importante y debería
interpretando
retirarse.
Y que me parece que una voz como esa, yo quiero cerrar el programa con esa voz, porque me de verdad, cuánta falta hace gente como él.
¿Qué magistrado fue el doctor Gómez Velázquez?
Sí, era un hombre...
¿Qué magistrado fue?
Ese es un hombre intachable.
Intachable.
Uno a.
Intachable, con esa frase terminamos. Y les doy las gracias a ustedes por estar aquí, por venir a pensarlo. Nos faltarían muchos debates sobre estos que bien valen la pena en un momento como el que tenemos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.